Bueno, pues para arreglar esas cabezas tenemos aquí a nuestro psicólogo de cabecera, don Eric de Pascual Sauber. Buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Contento.
¿Cuánto tiempo me vas a dar hoy?
El tiempo que necesitemos es que José me diga, corta.
Hola, José, ¿qué tal?
Me está diciendo ya que 20 minutitos.
Dice. Bueno, más o menos. A ver, ¿qué hacemos? ¿Abrimos el melón o no?
Sí.
¿Sí?
Sí, porque además llevamos un programa hoy que ha sido bastante variadito y yo tengo ganas de hablar contigo de algo interesante.
Bueno, pues entonces abro el melón.
Por cierto, te anuncio que por si que seguro a las 8:30 no estaba, hoy hemos presentado una nueva colaboradora que va a llevar una sección los viernes de nutrición y buenos hábitos de salud.
¡Ah, qué rico!
Y además es una chica muy preparada, que te encantará conocerla.
Vale. Pues sí, igual me paso el viernes, fíjate.
¿O por casa este fin de semana y nos tomamos una cerveza?
Hecho.
¿Qué va a venir?
Vale. Bien. Oye, pues aquí estamos. Y esta vez vamos a hablar de los estallidos emocionales.
Vaya.
Sí. A ti seguramente te ha pasado frecuentemente, repetidas veces, de una manera importante y agotadora, ¿no? Pero siempre aparecen. Nos parecen ridículos, ¿no? Sin interés, pero pueden estropearte una relación fácilmente. Son tonterías, ¿no? Por ejemplo, le dices algo a tu pareja, una pequeña puntualización, como pon bien los platos, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez. Y claro, allí...
Este plato tiene espuma.
Sí, por ejemplo, ¿no? Una pequeña recomendación, algo así.
Y a ver ya... si llenas las botellas de agua en la nevera.
Exacto. O no abras 14 cosas, ¿verdad? A la vez.
Hay tres paquetes de jamón y ahora abiertos,
¿no? Y entonces, claro, y eso de repente tu pareja se pone... en
Cierra la tapa del váter.
Sí.
Me digo para otro lado.
Sí. No. Esto provoca rupturas, Diego. Así como lo ves, es provoca estallidos con una reacción desorbitada completamente. Y la otra persona te dice, bueno, oye, ya vale, ¿no? Siempre tienes que decir alguna cosita. ¿Por qué no te callas como el rey, sabes? Sí. Le pasa hasta al rey.
Al emérito campechano.
¿Te acuerdas?
Sí.
¿Por qué no te callas? ¿No? Eso,
a
¿no?
Chávez, pobrecito, para descanse.
Bueno, pues imaginas una escena así, ¿no? Todo por una chorrada. Y tu reacción alucinada, ¿no? Porque te pones así, no entiendo tu reacción, mira a ver, es desproporcionado a la situación, deberías reaccionar de otra forma distinta. Estos son bombas emocionales. Cada uno tiene las suyas, son personales, intransferibles, como la tarjeta de crédito. Nos pertenecen a cada uno de los dos. Entonces hoy quería desarrollar tres puntos. El primero, explicar por qué y de dónde vienen esas bombas, ¿no? El segundo sería las reacciones que podemos poner en práctica una vez que las detectamos. Y la tercera, la autonomía para desactivar esas bombas. Entonces, hoy si acaso explicamos de dónde vienen, ¿eh? Estos estallidos, ¿en qué momento se han formado?
Normalmente es porque los ciclos menstruales son lo que son.
Eso es
ofensivo. Esa es la herramienta para provocar un estallido emocional.
Bueno.
¿Ya estás otra vez con la regla? ¡Pum! Detonaste la bomba.
Tú lo que quieres es que en el teléfono la gente empiece a decir que este es un programa machista y tal. ¿Recuerda el teléfono, por cierto?
Ah, sí. El teléfono de la radio, porque hago un día que no me lo sé de memoria, de algún día me lo tendré que aprender. 686 953-162. Eso es para dejar audio o preguntas grabadas o escrito. Y si quieren intervenir en directo, que ya hasta ahora va a ser difícil, 922-38-8904.
Eso para el programa de psicosalud. Si quieren ponerse en contacto conmigo,
Eric de Pascual Sauber, www.ericpascual.com.
Bueno, la segunda punto que tendremos que tratar son las reacciones que podemos poner en práctica respecto a nuestros estallidos, nuestra salida de pata de banco.
Que también pueden ser no solamente con la pareja.
No,
puede ser con un amigo, puede ser con un hijo,
persona.
Puede ser con un jefe.
Efectivamente.
Bueno, con un jefe más que un jefe con un empleado.
Luego, pues vamos a poner en práctica esa autonomía para desactivar esas minas antes de que estallen, ¿no? Bueno, ¿cómo caminar en pareja con pies de plomo sobre el campo minado? Sin pisarlas. ¿Cómo hacer? Sin poner los problemas debajo de la alfombra. ¿Nos podemos adaptar a eso? Vale, pues vamos a por el primer punto. ¿Cómo se monta el pollo, Diego?
Cada uno tiene su librillo.
Bueno,
a uno le molestan unas cosas, a otros otras. Pero normalmente a las parejas sabemos qué le molesta.
Ya, pero hay que entender la tuya. ¿Vale? Entonces, lo que tienes que saber es que en tu cabeza tienes un cerebro, uno emocional y otro racional. El emocional es el límbico y el racional está aquí en el córtex frontal, ¿vale? Y entre medio de ambos existe todo el hipocampo que hace que cuando vives una situación la vives, o sea, cuando tú vives una situación determinada, la vives emocionalmente, ¿no? Luego la racionalizas y luego la archivas en ese hipocampo, por así decirlo. Los niños, antes de tener lenguaje, viven todo de forma emocional. No pueden poner palabras a lo que viven. Eso le pasa hasta pasado el tiempo, es decir, no tan niños tampoco, pero imagínate un bebé, imagínate a ese ser que todavía no tiene el vocabulario suficiente como para poner
palabras a las emociones.
Sí.
Por lo menos 3-4 años mínimo.
Claro. Más me hago mayor, mi escenario mental se agranda y consigo poner palabras, razonar mi emoción. Sí, pero eso no es tan evidente. Hay gente que todavía con 40 años habla bastante pésimo. Ya ni te digo si encima le meten algún dialecto y tres lenguas y tal. Poner distancia es lo que se denomina en psicología la mentalización, ¿vale? Me pasa algo y soy capaz de explicarlo porque me siento de tal manera. Cuando digo me siento de tal manera, ya estoy dando una racionalización, una explicación a cómo me siento. Pero eso no es fácil, en consulta lo vemos todos los días. Yo cuando trato con adolescentes es un horror. Oye, ¿por qué estás aquí? No sé. Pero bueno, ¿tú te ha traído a alguien? Sí. Pero, a ver, ¿tú cómo estás? ¿Qué crees? ¿Por qué crees que estás? No sé. ¿Estás bien o estás mal? No sé. Claro, te entró unas ganas de decir, bueno, pues chico, tu problema es otro, ¿no?
Sí. A tiempo.
Bueno, cuando todo va bien, mi cerebro emocional y racional comunican entre ellos. Y cuando vivo alguna experiencia, mi cerebro es capaz de decir, en tal ocasión estaba súper cabreado porque me encontré con una cola en la TF5 y lo asimilas. Tu cabreo lo asimilas a la cola tal día, con tal fecha y tal hora. ¿Sí o no?
Sí, señor.
Eso pasa todos los días. ¿O no hay cola todos los días?
Bueno, de momento sí, han pasado 90 días y sigue habiendo.
Vale. En ese momento mi hipocampo, esa zona que hay entre el córtex, ¿no? Y lo de atrás, el límbico, ¿no? Clasifica ese cabreo y lo temporaliza. Lo reconoce como algo que ha ocurrido y le puede poner fecha y hora. ¿Tú no te has fijado que tu inconsciente no tiene espacio-tiempo? Tú te puedes acordar de lo que pasó en el 82. Es más, si no te acuerdas, igual vas a una hemeroteca y seguro que encuentras algún artículo de Naranjito y todo el rollo. Pero lo puedes hacer porque ha habido un espacio y un tiempo en tu capacidad
racional, ¿no? La parte racional.
Sí, en esta conciencia, digamos. Pero tú no te puedes acordar de lo que soñaste en el 82. Porque no puedes poner ese fichero en el hipocampo. No hay espacio-tiempo. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, cuando hay un trauma gordo, ya no te estoy hablando del rollo de la TF5 o que hayan abierto tres paquetes de jamón de York, ¿no? Sí, cuando hay un drama muy, muy gordo, pues un tema familiar como una violencia o ver a tus padres darse de leches o un familiar alcohólico, ¿no? Esto, o el que ha vivido abusos sexuales también, ¿no? Esto en la infancia. Estas experiencias dolorosas que llamamos traumáticas hacen que nuestro cerebro no llegue por sí solo a juntar la emoción a una significación racional, ¿vale? Esto muchas veces es un trastorno de ansiedad, lo que se deriva, un trastorno tipo EPT, es decir, estrés postraumático, ¿sí? Vas a tener un evento y de repente su emoción ligada está vacía en el cerebro. Yo que sé, el que ha tenido un accidente de tráfico pasa por determinados sitios y experimenta la emoción, pero no ha podido hacer ese vínculo con lo racional, ¿comprendes? No sabe ni tan siquiera por qué se ha puesto así. De hecho, hay un desdoblamiento, es decir, una separación entre el recuerdo y el afecto. Te lo pueden explicar como si fuera el telediario, sin emoción, pero luego pasan por ese sitio que les recuerda a donde tuvieron el accidente y les da el parraque. O simplemente la temperatura, o la canción que estaban escuchando cuando pasaban por donde tuvieron el accidente, les desencadena toda esa emoción. Entonces el hipocampo, este que te digo, es incapaz de clasificar el evento en el 82. No sé, ¿me explico o no me explico? Vale. En cualquier momento, se va a reactivar todo si alguna señal de tu presente te recuerda al acontecimiento pasado.
En el subconsciente, ¿no?
Sí, sí, te pongo un ejemplo. Imagínate que tus padres siempre llegaban tarde, ¿no? A buscarte al cole. Y en tu aniversario y cuando tenían que llevarte a música, los tíos llegaban tarde. Claro, tú te encuentras solito en la acera y a veces con miedo, con sensación de abandono, y no sabes ponerle palabras a eso, ¿sí? Tus padres llegan, te dicen, mira tío, no te pongas así por 5 minutos, no vale la pena ponerse de histérico, no seas niño pequeño. De esa forma actuamos los padres, o han actuado los padres, ¿no? No es un estrés postraumático como el que te explicaba antes del accidente de coche, pero queda en esa memoria que hace que 20 años después, si tu pareja llega tarde, puedes pillar un rebote descomunal, que seguramente es inadaptado a la situación, que tu pareja no entiende, que se puede estimar como ridícula, ¿vale? Pero que en realidad yo no manejo bien. Eso es el porqué, eso es porque el cerebro no ha trabajado el caso, ¿comprendes? Tú estás pensando, llegan tarde, abandono, injusticia, cabreo. O sea, abandono igual, o sea, retraso igual abandono, igual a algo injusto, igual a cabreo. No haces esa asociación, no la has podido hacer. Claro, en ese momento tu pareja sufre un chorreo descomunal, emocional, no racional. ¿Me voy explicando o no? ¿Te suena la historia o no?
Sí. Es que el cerebro es un poquito complicado. Es decir, los seres humanos no lo tenemos fácil, porque hacemos unas conexiones que después marcan tu personalidad y buscar el porqué es complicado. Solo es saber gestionarlo, ¿no? Es decir, ser consciente de que esas reacciones son excesivamente excesivas.
Valga claro, la redundancia. Solo cuando eres adulto, esto no es apropiado, porque retraso no es igual a abandono. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero de pequeño, sin autonomía, sin autonomía sí, de mayor no, ¿vale? O sea, tú de pequeño no tienes esa autonomía. Así pues, el hipocampo, no habiendo clasificado en la memoria el acontecimiento, cualquier cosa que me lo recuerde me va a desencadenar con la misma reacción, ¿vale?
Te produce el estallido de la mina emocional.
Voy al punto 2.
Irracional, por tanto, ¿no?
Totalmente. Voy al punto 2 ya, que es el sistema autónomo, que es el encargado de reaccionar espontáneamente y automáticamente en todo, ¿no? Es el encargado también de generar tus mecanismos de defensa. Tú tienes un sistema nervioso autónomo, ¿no?, que actúa así, al toque. Hay 3 formas de reaccionar ante un acontecimiento negativo, el que sea. Una es, te enfrentas, confrontación. Ejemplo, alguien me corta el paso, pues yo creo que tengo todo el derecho, pues lo combato, voy para allá y sigo para adelante. Pero también tienes la otra reacción, la de la huida. Me alejo, no voy a meterme en problemas, no quiero reaccionar, me voy de aquí. O la patológica, que es, me quedo ahí pillado, congelado completamente, sin emoción.
Yo no sé si enfrentarme o huir.
Congelado, como si estuvieras helado, ¿vale? En mi niñez puede pasar que he grabado a fuego, como buena o mejor, una de esas reacciones, ¿vale? En el ejemplo del niño que sus padres llegan tarde, pues ese niño, en vez de pensar, no es importante, otro día me arreglo de otra forma, me voy con un compañero, con un amigo, con un padre, hablo con ellos, que sería el combate, ¿no? Porque la huida no es posible en un niño pues de 5 años, no puede ir a dónde va, ¿no? Se congela. La reacción de él no es de combatir, no es de huida, se congela. Llora, se paraliza, piensa que lo han abandonado. Entonces, cuando soy adulto y que se genera la misma situación y solo he aprendido y solo tengo esa reacción, en mi repertorio personal se convierte en autónoma, en automática, ¿de acuerdo? Lo hago de forma espontánea. De una manera inadaptada, obviamente, pero no tengo otra. Si no soy capaz de identificarlo, si yo no me doy cuenta que lo hacía de niño y lo racionalizo, lo voy a automatizar todo.
Y lo voy a considerar que es la reacción normal.
Sí, y
no voy a ser consciente.
Tú automatizas un montón de cosas sin darte cuenta. Esto puede pasar más tarde si pienso que es mi única salida. 30 años más tarde lo repito. Un estrés postraumático, cuando ya hablamos de algo más gordo, mira, yo tenía un profesor de mates, ¿vale? Que el tío había estado en el Líbano. Y no entendía el rollo de los petardos y los fuegos de artificio. Cuando ganaba el Barça, que tiraban un montón de voladores al lado de mi casa, el tío casi se metía debajo de la mesa. Era tal el pavor que tenía, era una reacción automática. Ya no te digo lo que deben pensar los de la Franja de Gaza, ¿no? Pero no hay, o sea, no hay un peligro, pero cree el cerebro que la que está pasando en ese momento, que está en curso el rollo, ¿no? Y ya, por último, el tercer punto, porque sé que vamos pillados de tiempo, ¿sí? Que es esa automatización. ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo hago la automatización y recuperación de la libertad de mis reacciones? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues cuando estás en pareja es muy importante saber que tengo esa reacción, primero de todo. Porque cuando mi pareja me dice que soy un inadaptado, que mis reacciones son desorbitadas, que por qué reacciono así, que es ridículo, etcétera, que es un tema desproporcionado, cuando vienen, pues claro, eso no es exactamente lo mejor, porque cuando vienen a consulta parejas, muchas veces te dicen, bueno, podemos contarte nuestro último cabreo si quieres, pero ha sido una chorrada. O sea, los lavaplatos, ¿no? O lo del jamón.
Suele ser chorrada.
Sí, pero en eso están de acuerdo los dos, que es una chorrada. Pero la verdad es que yo me he puesto a gritar, él se ha puesto nervioso, en fin, y son capaces de reconocerlo, ¿no? Ambos están de acuerdo de que es una estupidez. Pero en el momento es fundamental identificar, porque en ese momento he reaccionado así. No es para fastidiar al otro que he reaccionado así. Si le dices que es ridículo o está, estás detonando la bomba. Cuando tú le dices, pero chaval, esto no ves que es una gilipollez, que eres ridículo, ¿de qué vas? Allí ya se ha montado la mundial.
Se pierde la razón.
Hay que comprender que has tocado un punto sensible que no entiendes, pero que hay que comprender, porque si no la pareja no va a funcionar, para que no vuelva a ocurrir, fundamentalmente. Esa es la actitud, ¿vale, Diego? Pueden ser cosas vividas en la pareja también, porque o mal trabajadas, porque una pareja que tiene 10, 15 años puede haber tenido unas reacciones en un momento dado en donde el otro se ha quedado congelado y sigue actuando de esa manera. Entonces, se trabaja. Y si no lo sabes hacer, 10 años después vuelve a aparecer en una situación peligrosa y reacciones siempre iguales, aunque ahora no haya ese peligro. Y en mi cerebro no ha hecho ese trabajo. Entonces, identificar, primero de todo, esa zona emocional. Segundo de todo, poder hablar en pareja con una cierta explicación, ¿vale? Para la racionalización. Y luego integrarlo para que no haya una provocación. Vale, pues ya me voy, Diego, me voy.
Han sonado los pitidos, no tienes puesto los cascos y yo sí los tengo
puestos. Sí, los estoy oyendo.
Ah, los has oído.
Es complicado desnudarse ante tus debilidades, ¿vale? Pero sobre todo frente a una pareja, pero teniendo conciencia, pues hay que cuidar. Y sobre todo hay herramientas. Si vas a pasar por un campo de minas, tienes también herramientas para pasar
detector
por...
Detector de minas.
Detector de minas, ponerte un traje de minas, y si no lo puedes hacer solo, hay que ir a terapia.
Y para eso te tenemos a ti.
Efectivamente.
Que además ayudas cuando se necesita. Don Eric de Pascual, ¿qué le digo? Que me alegro de haberme hecho pensar, porque me has hecho pensar en muchas cosas y espero que a nuestra audiencia también. Para concluir el programa de hoy, nada mejor.
Oye, ¿te das cuenta que voy como una ametralladora, que me tienes que dar más tiempo?
Sí. Sí, pasa que es que el tiempo cada día lo tenemos menos. Viste, hemos acabado a las 11 de la mañana. Se está convirtiendo en una normalidad acabar a las 11 de la mañana.
La culpa es de José.
Siempre.
Bueno,
Eric, hasta la semana que viene.
Y muchas gracias a todos.